Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 11 de agosto de 2021. Comienza un nuevo día después de que la noche se haya quedado, oiga, ideal, ¿eh?, para estar al raso y contemplar las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Ese, desde luego, ha sido un buen plan para el que pudiera hacerlo, porque es verdad que en la mayor parte del país lo de meterse en la habitación a tratar de dormir con la ola de calor que acaba de comenzar como que no apetecía mucho. Nos espera una semana de temperaturas que pueden llegar a los 47 grados en algunos puntos, con noches tropicales que no bajarán de 22. Vamos, va a ser una ola de calor, lo que se dice full equip, con todos los extras incorporados, bolsa de aire caliente africano, polvo en suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, a ver quién es el guapo que no pone el aire acondicionado, ni que sea un ratito. Y eso sabiendo además que la próxima factura de la luz amenaza con salir del buzón directamente pegando bocados. Nos habíamos encajado en este mes de agosto pagando la luz 3 veces más cara que el año pasado, y ya llevamos con este de hoy 3 días consecutivos de récords históricos. Este miércoles la marea llega a los 114 euros el megavatio hora y no tiene pinta de que esto vaya a bajar de forma inmediata. Y ya no solo porque lo digan los que conocen los vericuetos técnicos del sistema energético, es que la intuición del ciudadano de a pie dice que cuando el gobierno empieza con lo de "y tú más", es que la cosa está fastidiada. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha dado una vuelta por Cádiz, y cuando los periodistas se le han acercado a tocarle la moral con el recibo de la luz en plena ola de calor y todo eso, pues ha dicho a sí misma eso de "espérate que os vais a enterar". ¿Y qué es lo que hace un político ibérico cuando no sabe para dónde tirar? Pues el instinto primario le dice que lo mejor es pedir el comodín del público y culpar a los de enfrente.
Que no tiene ningún sentido que el Partido Popular, que en parte bastante responsable de lo que está ocurriendo hoy, ahora pida explicaciones a un Ejecutivo que ha llegado desde el primer día impulsando los cambios que ellos tuvieron que acometer para que el precio de la energía en el corto y en el medio plazo sea sostenible para los hogares y para la industria.
Es decir, en este caso la culpa es del Partido Popular por no haber alicatado en su momento España entera de placas solares. Y claro, ahora dependemos del gas natural y de las energías fósiles, y la culpa la tienen Aznar y Rajoy y Casado también, como se descuide. El problema de ese argumento es que no acaba de explicar del todo lo que está pasando, porque Alemania o Francia no son plenamente verdes, no tiran solo de placas solares y molinos de viento y tienen la luz mucho más barata que nosotros, prácticamente a la mitad. Y luego están los expertos, que aseguran que aquí el problema de base es el margen de beneficio que se lleva a las eléctricas y ese sistema tan curioso que hace que paguemos toda la energía al precio de la más cara de generar. Debate ese de sentarse a hablar con las compañías de energía para cambiar realmente el modelo, en el que ningún gobierno se quiere meter, ni siquiera el actual.
Yo lo que le puedo decir es que llevo 20 años en el sector, que he visto todo tipo de gobiernos, de derechas y de izquierdas, y que jamás he visto ningún gobierno que se atreva a tocar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas de forma sustancial.
Lo decía en estos micrófonos el experto en energía Jorge Morales de Labra. Hace falta sentarse y replantear el sistema energético de este país sin demagogias, que de eso nos sobra, y con valentía, que por lo que se ve de eso nos falta. Bueno, ¿y la pandemia qué tal? ¿Cuándo va a ser el día que salgan ustedes por la mañana en la radio y nos digan que el coronavirus ha pasado a la historia? Pues de verdad se lo digo de corazón, créame que más ganas que nosotros no tiene nadie. Pero de momento lo que toca es seguir haciendo la crónica de cómo está la situación en estos momentos. ¿Y cómo estamos? Pues más o menos en la línea de las últimas semanas. Baja la incidencia, otros 21 puntos, para situarse en 528 casos por cada 100.000 habitantes, pero los fallecidos en un solo día han superado el centenar, 102, y Andalucía ha registrado el día con más muertos por culpa del COVID desde el 11 de mayo. Nos insisten desde los hospitales que esta quinta ola se está llevando principalmente a gente no vacunada o no vacunada al completo, o que sí estaba vacunada pero sufría otras patologías. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que se refuercen las medidas de seguridad en muchas residencias de mayores. El caso es que también tenemos una señal positiva que ojalá sea el comienzo de una nueva tendencia. La ocupación de las UCI ha bajado por primera vez en un mes, ni que sea medio puntito, para situarse en el 21,54% de ocupación. Eso de media nacional, porque en Cataluña tienen las UCI a la mitad de su capacidad. Y ya sabemos que no hace falta tener la UCI al 100% de COVID para tener un problema de estrés. Así que, pues eso, la cosa va mejor, pero hay que seguir remando. Y por lo demás, este miércoles nos va a tener entretenidos también con el ser o no ser de nuestro sistema educativo, porque en el fondo eso es lo que subyace en la guerra casi cultural que se está trasladando a las leyes educativas. Los colegios deben enseñar conocimientos y los valores se tienen que quedar en casa. Los valores son lo primero que deben abordar los colegios, incluso en detrimento de algunos conocimientos. Se diría que estamos en una batalla entre el ser y el sentir, ahora que parece que nos quieren cambiar los derechos humanos por los derechos sentidos. Claro, el ser siempre ha sido más sencillo. Una cosa es o no es. El sentir, en cambio, lo aguanta todo y puede ser un laberinto de aquí te espero. La pregunta es si hasta en las matemáticas hay que meter la variable psicoemocional que plantea el nuevo borrador de primaria. Hay profesores de matemáticas que desde luego eso no lo ven claro.
¿Qué ocurre? Que no están acostumbrados a concentrarse, no están acostumbrados a estudiar las matemáticas. Muchos alumnos dicen, no, si la matemática no hay que estudiarla. Y es todo lo contrario, se necesita un proceso de pensar, de reflexión. Pero evidentemente estas palabras como que hay que reconocer las fuentes del estrés, desarrollar la resiliencia, no lo vamos a conseguir si vamos a dar aprobados generales.
Era la reflexión de Beatriz Barrasa, profesora de matemáticas. Algunos se están temiendo que, más que conocimiento sobre su materia, van a tener que hacer casi de psicólogos en esa educación tan emocional que plantea el gobierno. Y que busca, ante todo, evitar que el alumno se enfrente a la frustración. Cuando, queramos o no, el mundo es una frustración continua, porque en el mundo real la mayor parte del tiempo no tenemos lo que queremos en el momento en el que lo queremos. Hay que cultivar la paciencia y la perseverancia en lo que conseguimos nuestros objetivos. De hecho, es lo primero que les enseñamos los que somos padres a nuestros hijos cuando son pequeñitos. Así que, entre unas cosas y otras, colectivos como la Confederación de Asociaciones de Padres esperan que el gobierno recapacite y se siente a dialogar. Begoña Ladrón de Guevara, por ejemplo, es su portavoz.
Nos hemos enterado un poco por la prensa, como aquel que dice, y la verdad que lo que tenemos esperanzas es de que el Ministerio cuente con nosotros y que se maticen muchas de las cosas que ahí están escritas. Tenemos esperanza que, siendo un borrador, pues podamos matizar y podamos llegar de verdad a un acuerdo para que los contenidos no sean lo que está escrito, sobre todo cómo está escrito.
Hay colectivos de padres y profesores que coinciden con los partidos de la oposición, es decir, que sospechan que la asignatura de valores cívicos que deberán cursar los alumnos de entre 10 y 12 años mete de lleno a los chavales en eso que se ha venido a llamar la guerra cultural, hasta el punto de no esconder que pretenden involucrar a los críos como agentes del cambio ecosocial, todo con ese barniz ecologista, feminista, multicultural, que visto asépticamente podría tener un pase, porque así sobre el papel, ¿quién se puede oponer a que a nuestros hijos les hagan ver que hay que respetar a las mujeres, a quienes son diferentes o al medio ambiente? Vamos, en el humanismo cristiano ya les digo yo que no encontrarán ningún mensaje contrario a eso, pero como ya nos conocemos y sabemos que del consenso básico a la propaganda pura y dura hay solo un paso, pues no faltan los que se temen que algunos quieran hacer de los colegios las canteras del futuro buen progresista. Porque aquellos campos en los que se hace especial énfasis coinciden curiosamente con los temas en los que incide especialmente la agenda política de los partidos de izquierda en estos momentos. Así que ya tenemos la polémica abierta de par en par, con Pablo Casado anunciando ayer que en cuanto lleguen al gobierno cambiarán otra vez la ley educativa. ¿Qué promete el PP? Libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular y más materias comunes, inglés y STEM, que ya saben que el STEM son las nuevas tecnologías muy ligadas a las ingenierías. Aquí el drama no es que estemos cambiando de ley educativa cada dos por tres y que en esta última ocasión el PSOE ni se haya molestado en consensuar el asunto con la comunidad educativa. Es que los bandos ideológicos tienen una concepción absolutamente diferente de lo que necesitan nuestros chavales para pelear en el mundo del futuro. Y en el mundo de ahí fuera hay puestos de trabajo que todavía ni se han inventado. Hay europeos y asiáticos que el que no corre vuela y además hace relojes de madera, como decía Luis Aragonés. Y sí, hay frustración y competitividad, y a todo eso hay que enseñarles a manejarlo. Si con un casi 40% de paro juvenil no somos capaces de darles las herramientas para salir adelante, pues ya no sabemos. Y luego ya, si quieren, pues nada, hablamos de Leo Messi, exiliado en París, pero que parece que ya se le ha pasado al pobre la pena la tiene ahora el fútbol español. Y lo último es que el Real Madrid se ha querellado contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, por querer vender el 10% del patrimonio de la Liga para ayudar al Barça a retener a Messi, pero sin contar con la opinión de clubes como el Madrid, que considera que esa operación era ruinosa para todos a largo plazo. Vamos, y Tebas ya ha respondido acusando a Florentino de ir por ahí amenazando a todo el mundo. En Barcelona acusan a Laporta de haberse dejado convencer por Florentino, que lo único que buscaba con la maniobra era que Messi se fuera de París. En fin, que también seguiremos a vueltas con el tema para averiguar quién ha sido, haciendo nuestro lenguaje florentiniano, el gran Tolili de esta historia. Vamos ya, si les parece, con más titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Traspaso.
El gobierno no desmiente que vaya a negociar con la Generalitat el traspaso de la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Layetana de Barcelona. Desde los sindicatos policiales existe preocupación porque creen que es el primer paso para que el gobierno catalán les eche de la región.
ETA.
La Comisión del Parlamento Europeo va a viajar a España en noviembre para esclarecer los 379 asesinatos de ETA sin resolver. El objetivo de este viaje es que la delegación pueda entrevistarse en España con víctimas y autoridades policiales y judiciales.
Restricciones.
La justicia de Cantabria suspende temporalmente su semáforo COVID. Además, la comunidad se encuentra a la espera del aval judicial para prorrogar 2 semanas más el toque de queda. También espera respuesta el gobierno de Navarra.
Incendios.
Sigue el fuego en diversos países del Mediterráneo. En Grecia preocupa la isla de Eubea con 2.700 hectáreas calcinadas en una noche donde se está evacuando masivamente a la gente en barco. En Turquía solo quedan 2 focos activos, mientras que en Italia los 7.000 vecinos del municipio de Mesoraca han sido evacuados por otro incendio.
En el partidazo de COPE, París se rinde ante Messi. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Messi ya es jugador del Paris Saint-Germain y la verdad que viendo el recibimiento que se le dio ayer en París, el dolor de los aficionados del Barça tuvo que ser doble. Messi fue recibido ayer con honores de jefe de Estado. Se desató la locura de los aficionados en el aeropuerto, en el estadio, en el hotel donde se aloja, con el mundo pendiente, con televisiones de todos lados en directo, con seguridad, como si llegara el mismísimo presidente de Estados Unidos. Y además Messi, muy metido en su papel de ganarse a los aficionados desde el primer día, como si hiciera falta, por cierto, porque salió de Barcelona con una camiseta y aterrizó con otra distinta en la que ya se podía leer el nombre de París. Muchas cosas no se hicieron bien en el Barça durante muchos años y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Ahora, retenerle evidentemente era poco menos que una quimera. Y lo de ayer en París es el gran ejemplo de la dimensión que la pérdida de Messi supone para el Barça.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La ola de calor ya está aquí y hoy de momento se van a superar los 35 grados en buena parte del interior peninsular y de Baleares, y se va a llegar a los 40 en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Solo se libran en el Cantábrico, Galicia y Canarias. Hay posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en zonas del interior del centro y nordeste peninsular.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues nada, yo me he tomado ya el primer café de la mañana con Enrique Cocero y con Álvaro Nieto, pero me queda saludar a la persona que se incorpora a esta tertulia, que es Gloria Lomana. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Muy bien.
¿Dónde te pillo hoy?
Pues mira, hoy me pillas en Madrid.
En Madrid,
acabo,
¿no?,
de llegar.
Esto es una novedad,
para
Gloria.
Recargar maletas, porque marcho enseguida ya también a descansar a Baleares voy.
Menudo renuncio que te pillemos en Madrid con lo que tú te mueves. Así que a Baleares, pues buen sitio para...
Sí, buen sitio. No, pero es un verano tranquilo, ¿eh? Aprovechamos mi marido y yo casi a descansar en verano, pero a descansar de verdad.
Descanso activo, ¿no?
Sí.
Que dicen los monitores
activo
de gimnasia.
Sí, esto.
¿Qué
a
te iba a
contemplar,
decir?
A pensar, a pasear, a comer bien.
Hombre...
Bueno, estas son las vacaciones.
Efectivamente. ¿Qué te iba a decir? En el comentario que nos dejabas a las 6:40 nos decías que te motivaba todo lo que tiene que ver con la ola de calor, la factura eléctrica,
sí,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué primera reflexión nos quieres dejar?
Pues hombre, yo creo que la primera son los datos, ¿no? Que estamos a 114 euros el megavatio hora hoy, que es el triple que hace un año, que es un récord histórico y que es un récord dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto yo creo que la respuesta que ha hecho el gobierno no me parece adecuada, ¿no? Yo creo que mirar por el retrovisor no nos enfoca nada hacia el futuro y debemos de pensar que bueno, que ahí estuvieron Aznar con un plan hidrológico que derogó Zapatero, que llegó con unas desaladoras que también se echaron luego para atrás como inservibles, que esto hay que tomárselo en serio. Antes decían los compañeros que habrá que dialogar, llevar al Parlamento lo que haya que llevar, pero sobre todo dejar de hacer demagogia, y tenemos además ahora una vicepresidencia de transición ecológica. O sea que yo creo que habrá que ver que en 25 años, en 20 años, en 10 años han cambiado muchísimo las cosas, que este es un tema que habrá que abordar en profundidad teniendo en cuenta cómo suministramos la energía y luego compararnos con Europa. Es decir, que aquí el mercado mayorista de la electricidad opera con el mismo sistema que el europeo y, sin embargo, en Francia es más barato. Bueno, pues habrá que pensar que Francia tiene un 77% de energía nuclear, que aquí no la queremos, y ellos pues han recuperado esta fortaleza para tener la independencia energética que no tenemos. Es decir, que hay mucho debate que hacer sin demagogia, y lamentablemente pues la demagogia es lo que está instalado, y a las respuestas complicadas como son estas pues no se pueden dar a las cuestiones complicadas, no se pueden dar respuestas tan fáciles como las que estamos escuchando. Yo creo que no es adecuado.
Uh-huh. Es lo que decíamos un poco esta mañana, ¿no? La reflexión de menos demagogia y más valentía para afrontar un problema que, efectivamente, en esto sí que hay consenso en la sociedad española. Oiga, el precio de la luz, por favor, vamos a bajarlo de una vez, ¿no? En fin, son las 8:17 casi y 18. Nos vamos a ir a un mensaje con los compañeros de Verti.
Yo no sé ahora mismo desde dónde nos estás escuchando. No sé si estás ya de vacaciones. Quizá estés en el coche camino del trabajo o tranquilamente en tu casa. Da igual. Lo que sí está clarísimo es que este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de coche, ¿eh? Por eso en Verti lo quieren poner todavía más fácil y te dan un 40% de descuento al contratar. Y te dejan fraccionar tus pagos como tú quieras, como mejor te venga, como tú prefieras. Y como son 100% digitales, oye, es que lo puedes contratar en cualquier momento. Tú entras en verti.es y ya está, no tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti.es, Verti, tu aseguradora digital, así es Verti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea-Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil.
Más en Ikea.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de un millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues mira, seguimos dándole vueltas a ese borrador de la nueva ley de educación, especialmente por ese planteamiento de la asignatura de matemáticas con un documento que menciona más veces la palabra género que sumar o restar, que debería ser la base de la asignatura. El gobierno quiere además que esta materia tenga un sentido socioemocional. Dice que es para intentar que las carreras de ciencias sean más atractivas, especialmente para las jóvenes. Pues este año más de 720 plazas de profesor de matemáticas se van a quedar desiertas en las oposiciones y cada año hay más vacantes que se cubren con docentes de otras asignaturas de ciencias. La falta de profesores es solo la punta del iceberg porque la realidad es que sufrimos desde hace tiempo una fuga de matemáticos que prefieren seguir sus carreras fuera de España. Una de ellas es Mercedes Pelegrí, investigadora de la gestión del tráfico aéreo en la Universidad Politécnica de París. Acaba de recibir el premio Vicent Casillas a la excelencia investigadora. En la tarde de COPE nos ha contado que no queda tanto para que los coches voladores sean una realidad.
Las predicciones actuales estiman 2025-2026 para lanzar este tipo de servicio, aunque para que se extendiera y se popularizara pues haría falta esperar algo más.
Y no es el único caso. Otro de los premiados de este año es Ángel González. En su caso es profesor de matemáticas aquí en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido premiado por prevenir la violencia machista mediante, atención, el cálculo de probabilidades.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar técnicas de inteligencia artificial para intentar extraer patrones de comportamiento que nos digan si este caso es un caso que es muy probable que sufra una reagresión y además una reagresión de gran intensidad, incluso que pueda desembocar a un desenlace fatal. Pues nosotros usamos este sustrato precisamente para ser capaces de dar una mejor interpretación.
Como vemos, las matemáticas sirven para mucho más que para contar nos sale el precio de la luz.
Y hay buenos matemáticos en España.
Muy buenos matemáticos, así que ojalá que con estos ejemplos el interés por la materia repunte pese a la falta de docentes que ahora mismo hay en nuestro país. Estudiar cualquier carrera, en cualquier caso, Sergio, ahora mismo supone todo un reto, al menos para 3 de cada 10 jóvenes. Es un dato que estamos contando esta mañana en COPE, principalmente por la dificultad para costearse los estudios. La tasa de abandono se sitúa en el 22%. Manolo Ortega es profesor y responsable de universidades de UGT.
Realmente cuando empieza el curso, sobre todo cuando las asignaturas que tengo de primero, pues vemos que la matrícula de principio, el número de alumnos que tenemos, es mayor que al final.
Hay que tener en cuenta que España ya es de los países que tiene unas tasas universitarias más altas en Europa, lo cual es un contrasentido.
¿Y cuál es el problema? Pues que faltan becas, dice al menos este experto, que hace falta más inversión. Son muchos los alumnos que, a pesar de haber solicitado a tiempo esas ayudas que se ofrecen cada año, pues a un mes de empezar el curso escolar, ya sabes, en septiembre, todavía no tienen respuesta, así que no sabes si pueden contar con esas ayudas.
Cosas curiosas que pasan en la educación, incluso en el mercado laboral, como eso de que falta mano de obra en la construcción, y en tantos puestos que diríamos, con los parados que tenemos, ¿cómo puede ser esto? Pues tenemos que darle muchas vueltas a muchas cosas en este país, en el modelo productivo que tenemos, la economía y la energía, como estamos hablando en el día de hoy. Son las 8:23, casi 24, momento para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha comenzado ya en Madrid la vacunación para todos los mayores de 12 años.
Hola, soy César, tengo 14 años y hoy me voy a vacunar y la verdad es que me quedo bastante más tranquilo porque dentro de poco empiezo el colegio y bueno, el año pasado como que lo pasé mal
César es uno de los primeros que se va a poner esa primera dosis de la vacuna contra el COVID. La comunidad ha podido abrir el proceso a esta franja de edad por la llegada de 251.000 dosis extra de Pfizer y con el objetivo de que el mayor número posible de alumnos de secundaria empiecen el curso dentro de 3 semanas inmunizados. Recuerda que si has nacido a partir del año 2009, ya puedes acceder al sistema de autocita y elegir lugar, día y hora a través de la web de la Comunidad de Madrid o a través de la tarjeta sanitaria virtual que te puedes instalar en tu teléfono móvil. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Cope. Es miércoles, es 11 de agosto, extinguido del todo el incendio que anoche sobresaltó la zona norte de la ciudad de Madrid. Una columna de humo visible desde, por ejemplo, San Chinarro, todo el barrio del Pilar. Ha sido un fuego de pasto en la calle Antonio de Cabezón, en el distrito de Fuencarral el Pardo, una zona de muchos escombros y de basura acumulada. Han estado trabajando durante horas 8 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Incluso han tenido que utilizar drones para guiarse a la hora de apagar ese fuego. No ha habido heridos, pero sí se han tenido que desalojar una zona de chabolas cercanas por precaución. Han tenido que pasar sus habitantes la noche fuera. Muchas familias con niños y la mayoría, al no tener dónde ir, han dormido en sus coches. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Efe Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en efetomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo Efe Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online efetomeocasión.com.
Situación hasta ahora en las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Bastante bien en términos generales. Destacamos la entrada por la Avenida América, un tráfico algo más intenso debido a que hay un estrechamiento de calzada. También a tener en cuenta que debido a una incidencia en la M30 a la altura de O'Donnell, atentos, hay un estrechamiento de calzada que afecta a los conductores que circulan en sentido norte.
Y si quieres saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas, te lo cuenta todo desde la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar retenciones leves en la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla. También dificultad por obras de mejora en la M40 en túneles del Pardo en sentido norte, en sentido A1. En el resto de vías madrileñas se circula con bastante fluidez, pero precaución si vienen desde Toledo. Hay un vehículo accidentado que corta un carril en la A5 en Talavera de la Reina en sentido a la capital.
Acabamos de llegar a las 8:27 minutos.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
...25 grados, casi nada, marcan ya los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. La primera hora fuerte de calor del verano empieza a hacerse notar en la Comunidad de Madrid, con máximas hoy en los 38 grados, mínimas en los 24... Lo peor de esta ola de calor llegará el viernes y el fin de semana con los termómetros en los 40 grados.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando el 8 de enero la tormenta Filomena comenzó a caer en la Comunidad de Madrid, muchos se quedaron atrapados en su casa. Algunos de ellos debían ir al hospital a trabajar o a cuidar a personas mayores. Para que todas estas personas pudieran salir, cientos de voluntarios anónimos cogieron sus coches 4x4 para ayudarlos. El escritor y periodista Félix Rosado ha escrito Odisea 4x4, Ángeles y Héroes bajo la tormenta Filomena, un libro que narra este nuevo episodio de solidaridad de los madrileños. Rosado ha estado en Herrera en COPE.
Se volcaron de una manera especial. Surgió un movimiento inesperado, que fue el de pilotos civiles que, armados de 4x4, de todoterrenos, tenían la herramienta idónea para salir a ayudar en una emergencia brutal.
Rosado calcula que hubo entre 200 y 400 voluntarios para hacer frente a Filomena, una tormenta que sin duda ha pasado a formar parte de la historia de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera clave, España está en alerta máxima por el riesgo de incendios tras la llegada de la ola de calor.
Por ello, Protección Civil pide extremar las precauciones, ya saben, no quemar rastrojos, no arrojar cigarrillos o basura en zonas de bosque y acampar solo en áreas autorizadas. El objetivo es evitar que España se enfrente a una situación como la que se está viviendo en Grecia o en Turquía. Esta ola de calor, que ya está subiendo los termómetros, va a dejar hoy hasta 41 grados en Granada o Córdoba, pero todo el país va a estar por encima de los 35 grados, salvo en el norte de la península y en Canarias.
Segunda, esto no ayuda en la subida del precio de la luz, que vuelve a marcar récord y ya van tres seguidos.
Hoy el megavatio hora se va a pagar en el mercado mayorista a 114 euros, otro 2% más que el máximo que marcó ayer. Pero es que la hora más cara, que hoy será de 8 a 9 de la noche, se va a superar los 125 euros. Estamos pagando el triple que en el mismo día del año pasado. Pues lejos de tomar soluciones, el gobierno pide paciencia porque dice que es un tema complejo y busca culpables. Lejos de asumir responsabilidades, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusa a los gobiernos del PP del sistema actual.
Y una pregunta, ¿se referirá hoy Pedro Sánchez a estas continuas subidas en el precio de la electricidad?
Habrá que estar pendientes. Lo único que sabemos es que hoy el presidente del gobierno reaparece en Lanzarote, donde está de vacaciones. Va a participar en los actos por el centenario del escritor José Saramago. Allí va a coincidir con Rodríguez Zapatero. Otra de las incógnitas es si se va a referir a las críticas que está recibiendo por los borradores de educación que prepara su gobierno. No gustan a la oposición, pero tampoco a muchos padres, alumnos y profesores. Piden que se les escuche y que se abandonen las políticas partidistas en materia educativa.
A todo esto hay incertidumbre entre los sindicatos policiales en Cataluña por el posible traspaso de la comisaría de Barcelona a la Generalitat.
Por la posibilidad de que el gobierno ceda ante los independentistas y traspase la titularidad del edificio donde se aloja actualmente la comisaría de policía en Barcelona, en Vía Layetana. Creen que es el primer paso para echarles de Cataluña. El ministro del Interior, Grande Marlaska, siempre se ha negado a ese traspaso, pero ahora Moncloa no niega que el asunto esté en la mesa de la comisión bilateral. El gobierno, por cierto, también ha pedido seriedad a la hora de abordar la ampliación del aeropuerto del Prat, que han pactado con la Generalitat, precisamente el día en que la CUP y los comunes han puesto como condición para aprobar los presupuestos autonómicos dejar a un lado el proyecto del Prat.
Y podríamos hacer una última pregunta. ¿Hay dosis suficientes para acelerar la vacunación de los más jóvenes antes de la vuelta al cole?
El gobierno dice que sí, que los 3,5 millones de dosis extra que están llegando deberían servir para avanzar en la inmunización de los chavales a partir de los 12 años. De hecho, insisten en que ya se han empezado a repartir, pero comunidades como Galicia aseguran que no las han recibido. La vacunación sin duda va a marcar la reunión que hoy van a mantener Sanidad y Autonomías. Entre tanto, Baleares vacuna desde hoy sin cita previa a los mayores de 12 años en los centros masivos habilitados en las islas. Se suma así a Cataluña. Todo esto mientras la pandemia sigue perdiendo fuerza en nuestro país.
Pues aquí estamos con Enrique Cocero, Álvaro Nieto y Gloria Lomana. Hemos hablado un poco de la famosa factura de la luz, ese difícil cascabel que a ver cómo se lo ponemos al sistema energético. Luego, si queréis, seguimos hablando de eso, si queréis aportar algo más. Pero nos llama la atención, por ejemplo, esto de lo que hemos hablado hace un momento, la incertidumbre entre los sindicatos policiales en Cataluña porque se barruntan que en la famosa mesa bilateral Gobierno Central Generalitat de Cataluña, una de las cesiones puede ser entregarle a los Mossos d'Esquadra la famosa comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, que es, digamos, un símbolo, porque fue la que aguantó toda la presión de los peores días del proceso catalán. Claro, en ese debate que tenemos, en el que parece evidente, y el proceso así lo dejó claro, que el problema o uno de los problemas estuvo en que el Estado ha retrocedido demasiado en Cataluña, le falta visibilidad. O sea, hay muchos catalanes no nacionalistas que dicen, si es que el problema es que aquí parece que España no existe. Entonces también tenemos esa sensación de desamparo. Claro, en vez de ir a más, ir a menos, incluso quitar esa comisaría del centro de Barcelona, ¿esto qué os sugiere?
Bueno, a mí personalmente me parece muy mal. Sí que me gustaría aportar aquí encima de la mesa la información de que efectivamente es una demanda de los independentistas, es decir, esto sí que se le ha hecho llegar al gobierno ya desde hace tiempo. No la expulsión de la Policía Nacional, que eso ya les gustaría a los independentistas que los policías se fueran de Cataluña, pero eso no va a suceder, al menos de momento. Pero sí, al menos, que se elimine esa comisaría porque es demasiado simbólica, como tú decías ahora, ¿no? O sea, molesta que está en una vía principal de Barcelona, que se convirtió en un símbolo durante las protestas en su momento. Y evidentemente los independentistas lo que quieren es que, bueno, ya que se va a quedar la Policía Nacional en Cataluña, que no se les vea demasiado. Me temo, Sergio, que en esto el gobierno va a ceder. Porque esta es la típica cosa que es fácil de asumir. Es decir, vale, nos vamos de Vía Layetana y nos instalamos en, no sé...
En el polígono industrial de no sé dónde.
Ahí está. Entonces yo creo que esto es una concesión bastante fácil para el gobierno, porque de fondo no supone cambiar nada, es decir, la policía no va a salir de Cataluña, pero de forma sí que supone un cambio, y es entregarles a estos la cuchara y entregarles la victoria de que han conseguido echar a los policías, estos maltratadores y no sé qué más cosas que decían de ellos, que contuvieron las protestas en Cataluña, ¿no?
Pero volvemos a otro... Perdón, volvemos a otro de esos... no verticalidades en este gobierno, ¿no? Marlaska hace 4 días decía que era un centro esencial, un centro operativo y que tenía las infraestructuras correctas para que la policía pudiese garantizar su servicio a la sociedad catalana desde allí, y ayer la delegada del gobierno dice que es una materia que está encima de la mesa, y la delegada del gobierno depende de Marlaska. Realmente seguimos asistiendo a esos, yo creo que son más esos tomas y dacas, pongo esto encima de la mesa pero luego cedo, luego concedo, etcétera, etcétera, y ahora mismo en esta tesitura de hace 4 días Marlaska dice algo y ayer la delegada del gobierno dice completamente lo contrario. No sé, tendremos que ver otra vez cuando se inicie el curso político realmente dónde llega todo esto, porque a mí me da un poco la sensación de eso, de que son globos sonda que se están lanzando, ya veremos a ver qué es lo que ocurre con ellos, y en cierta manera soy creyente de que estos son árboles que nos ocultan el bosque. Realmente tiene que haber mucho más detrás de todas esas negociaciones.
Sí, yo coincido que son globos sonda, pero además el tema no es nuevo. Hay que recordar que la comisaría es que alberga la jefatura superior de policía. No solamente nos hace recordar los hechos que vosotros comentabais, sino que, bueno, es la propia jefatura, y por lo tanto yo creo que ya es una matraca vieja por parte de los secesionistas el pedir el cierre de este lugar, que efectivamente es simbólico. Pero yo creo que es un globo sonda porque, bueno, solamente hay que ver algunas publicaciones que se han hecho estos días, sobre todo de medios que podríamos considerar afines al gobierno, y están destacando que es una comisaría que fue represiva durante el régimen franquista, que ahí fueron interrogadas y torturadas, incluso asesinadas, pues algunas víctimas de este régimen de represión. Es decir, que yo creo que solamente leyendo este lenguaje e interpretando por qué se están enfocando las noticias desde estos medios y vuelvo a entrecomillar, afines, de este modo, pues bueno, yo creo que finalmente este será un objetivo, desde luego, del independentismo y una cesión del gobierno, pero en este momento yo creo que se está testando. El ministro está diciendo que no y la delegada del gobierno, bueno, pues está dejándolo ahí. Yo creo que es poner el termómetro no solamente en la opinión pública, sino en la reacción ante esta noticia que están haciendo los propios secesionistas.
Claro, también saber un poco por dónde van los separatistas, una vez que, por ejemplo, el gran reclamo del primer contacto, que fue la ampliación del aeropuerto del Prat, eso ha acabado fatal, porque cuando ha llegado la propuesta a Cataluña, los propios socios del gobierno catalán han dicho que no, Colau de los nervios diciendo que pasa con el medio ambiente cerca del aeropuerto del Prat. Es decir, el gobierno se va a enfrentar ahora ya sí que sí con la dificultad que han afrontado políticos españoles desde hace décadas. Y cuando digo décadas me estoy refiriendo a comienzos del siglo XX. Lo difícil que es arreglar el problema catalán y sentarse con esta gente a negociar, ¿no? Se lo pueden decir incluso a Azaña y a lo que escribió en sus memorias ya cuando estaba en Francia, que dijo, madre mía, ¿en qué momento me metí yo a negociar el Estatuto de Nuria con esta gente, ¿no?
Lo que pasa es que cada vez es más difícil la conllevanza, ¿no? Que también es cierto. Bueno, lo del aeropuerto del Prat, en ese caso no es un globo sonda, pero ya veremos. Es decir, esto es un tema que ya estaba sobre la mesa, es un asunto que lleva años tratándose y que además la izquierda no lo ha visto nunca con buenos ojos, ni siquiera el Partido Socialista, el PSC tampoco. Lo han visto ahora como oferta. La respuesta del Ayuntamiento de Ada Colau, que también se ha sumado al corifeo este de cuando hablamos de Vía Layetana, de los torturadores de esa comisaría, no es nueva la posición de esta izquierda que se llama progresista. Están absolutamente contra el progreso. Es decir, que no permitir que en Barcelona se haga un turismo de calidad, se abran hoteles de alto prestigio para que también vengan turistas hacia el mundo cultural, que Barcelona es riquísimo, no permitir que el aeropuerto de Barcelona pueda convertirse en ese hub que podría ser de conexiones, mirando más hacia la Europa del Este, hacia Asia, como de hecho sería seguramente el deseo de la aerolínea mayoritaria que opera en ese aeropuerto, cuando desde Barajas se está mirando hacia América Latina y esa es la vocación, además. Y, es decir, podría haber ahí un reparto de papeles que daría enriquecimiento, pero es que es la negación por la negación. Es decir, que ya veremos si eso sale. Yo creo que sobre la mesa lo que se ponen son proyectos, propuestas, que probablemente quien las está poniendo sabe que no se van a hacer, pero forma parte del entretenimiento en el que estamos todos. Y bueno, pues ahí nos vamos a encontrar mucho debate, y seguramente lo que luego se va a pactar está ahora bajo la mesa y nos enteraremos al final.
Eso por lo que respecta a Cataluña, pero ampliando un poco el foco a lo que es la política nacional, hablamos de los globos sonda. En las últimas semanas hemos asistido a ministros que dicen una cosa y luego otro compañero de gabinete dice la contraria o le matiza o directamente le desautoriza. Eso forma parte, lo del MIR, lo del impuesto específico a Madrid, ¿forma parte de esa esgrima de los globos sonda, o realmente detectáis un cierto desajuste en ese nuevo gobierno que ha armado Pedro Sánchez justo antes de irse de vacaciones?
A mí me extraña que sigan dándose estos casos tras la salida de Iván Redondo. Creo que cuando Pedro Sánchez era candidato, Iván Redondo había establecido una verticalidad de opinión y una verticalidad de mensaje bastante, bastante coherente, que se fue perdiendo gradualmente ya una vez entrados en el gobierno. Era como, bueno, pues cada uno tiene su micrófono, cada uno tiene su voz y podían empezar a decir lo que quisieran, y luego había que venir a ajustarlo. Y yo pensaba que con ese cambio de gobierno que se produjo pues ayer hace un mes, si no recuerdo mal, y la nueva configuración y la presencia, de hecho, de Félix Bolaños en ese grupo, la verticalidad iba a volver, y me estoy dando cuenta de que bueno, las declaraciones de Escrivá de la semana pasada o lo que está ocurriendo ahora con las cuestiones de la negociación en Cataluña, esa disciplina, por decirlo de alguna manera, de mensaje se ha vuelto a perder. Y lo peor de todo, que no sé si es lo peor de todo para el gobierno o es una estrategia buscada, es que nos están invadiendo, nos están golpeando con distintos mensajes sobre distintos temas desde distintos sitios. Es decir, unos días estás atendiendo a la cuestión de la Vía Layetana, que no creo que realmente sea ahora un problema de la mayor parte de los barceloneses. Creo que, de hecho, los barceloneses, hace un mes, mes y medio, salió una encuesta en la que se decía que el segundo problema mayor que tenían los barceloneses era precisamente la gestión de Ada Colau. Una Ada Colau que no se ha caracterizado hasta la fecha por intentar hacer evolucionar a Barcelona. El Prat no es ya solamente, será o no será un globo sonda, yo creo que no. Yo creo que es una infraestructura necesaria, no ya para el crecimiento de Barcelona, sino para su recuperación. Porque ahora mismo Barcelona está sufriendo un distanciamiento muy grande respecto al que a la pequeña o mínima diferencia que podía haber con respecto a Madrid, y hay otras ciudades como Málaga, bueno, otras ciudades, yo creo que principalmente la ciudad de Málaga, que es la que le está ahora mismo comiendo terreno poco a poco por detrás. Es decir, de alguna manera, Barcelona está más cerca de la persecución con Málaga que la distancia que le separa ahora mismo de Madrid, que es realmente con la que Barcelona, independientemente de mitos y de rivalidades ancestrales y tal y cual, es la ciudad con la que tendría que competir, y además incluso no competir, sino además competir de una forma complementaria. Es decir, cualquiera de las dos ciudades pueden acceder a cuestiones que la otra podría perfectamente dejar de lado. Y ahora mismo, pues, Barcelona está buscando, y además Barcelona, no ya Cataluña, no, Barcelona está buscando recuperar esa cultura asociacionista, esa cultura gremial, esa cultura de creación, de generación, de vanguardia que ha perdido, y yo creo que uno de los principales problemas, como bien dicen los catalanes, es Colau.
Ahí viene otro asunto importante, que es la papeleta que puede tener el gobierno tratando de ayudar a Cataluña, porque hay que ayudarla, porque Cataluña es parte integral de España y además necesitamos que ese motor funcione por el bien de todos. Pero ¿hasta qué punto ayudar a Cataluña puede significar en algunas cuestiones concretas desincentivar que en otras regiones las empresas, por ejemplo, que parezca que empresas que dejaron Cataluña para irse a otro sitio, que ahora parezca que el gobierno ayuda a que dejen ese sitio para volver a Cataluña? Ahí hay una papeleta para el gobierno, ¿no?
Bueno, es que no es fácil. Este problema, como comentabas tú al principio, llevamos décadas con él, y efectivamente cualquier solución siempre tiene sus contraindicaciones, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que subyace de todo esto es el enorme problema que tenemos ahora mismo tanto en Cataluña como en España, donde los dos gobiernos están en manos de unas minorías que están en contra del progreso y de la generación de riqueza. Es decir, Sánchez está en manos de Podemos, que ya sabemos lo que piensa de determinados temas, y en Cataluña, pues el señor Aragonés está en manos de la CUP, por ejemplo, en manos de los comunes, que ya le han dicho que lo del aeropuerto, nada de nada. Y este es el gran drama, es decir, Cataluña quejándose durante años de que se le ha maltratado económicamente, reclamando inversiones, y una vez que hay un gobierno en Madrid que sí que parece que es especialmente sensible a esas reivindicaciones, resulta que ahora el dinero no gusta, porque va a provocar no sé qué problema medioambiental, no sé qué llegada de turistas extranjeros que no son bienvenidos. Es decir, es el perro del hortelano, ¿no? O sea, ni come ni deja comer. Entonces yo creo que, claro, este es el gran drama en el que está atrapada Cataluña, esta minoría que además encima gobierna Barcelona. Gobierna Barcelona a pesar de que es minoría. Esto hay que volverlo a recalcar siempre, porque es que Colau no es alcaldesa porque la hayan votado la mayoría de los barceloneses, es que le han votado efectivamente en el pleno del ayuntamiento una mayoría de concejales elegidos en las urnas, pero son muy variopintos los apoyos con los que contó ella. Y lamentablemente ahí está, ahí sigue, ¿no? Entonces, yo creo que este es el gran asunto que entorpece en gran medida el crecimiento y el que efectivamente, como tú decías antes, Sergio, Cataluña pueda volver a volar económicamente. Entonces, no se les ocurre otra cosa, como ven que no pueden crear riqueza porque tienen muchos problemas, la única solución que se les ocurre es, bueno, intentemos estropear el crecimiento de Madrid, ¿no? Que es la que nos está ganando, ¿no? Uh-huh. Oye, eso no puede ser la solución. O sea, la solución es que todos vayamos para arriba. Pero si a ti te va mal, preocúpate de salir adelante, no de estropearle el tinglao al que tienes enfrente, ¿no?
Lo normal sería que se viera en el ámbito de las autonomías un poco lo que se está viendo en el fútbol, ¿no? Que Madrid y Barça se acaban juntando diciendo, oye, ¿esto tú cómo lo ves? Porque es que lo que te perjudica a ti me perjudica a mí, y que haya habiendo ese extraño matrimonio, pero que puede parecer extraño a simple vista, pero que en el fondo puede tener toda la lógica, ¿no? Lo que decía Enrique, ¿no? Lo complementario de dos polos económicos que son importantes. Hablando de Madrid, y de esto que decíamos de un ministro que dice, bueno, Escribá decía lo mismo, no está mal eso, no está mal tirado esto de que dice Ximo Puig de poner un impuesto específico a Madrid, que luego cogió Montero y dijo que eso está descartado. ¿Cómo interpretáis esta última jugada? ¿El gobierno se resigna a no meter demasiado el dedo a Madrid de momento, o esto a la vuelta de septiembre volvemos a tener esa polémica encima de la mesa?
Yo creo que la polémica va a estar todo el tiempo. Otra cosa es que no se quiera hacer de una manera tan burda y tan evidente, pero que yo creo que desde Moncloa se percibe como la gran amenaza a Madrid es algo ya absolutamente evidente. Jugaron dándole foco a Isabel Díaz Ayuso para contrarrestar al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, y se encontraron la sorpresa del 4 de marzo y a partir de ahí pues el objetivo a batir claramente es Madrid. O sea, yo creo que los análisis además que se hacen desde Moncloa es que la FSM, la Federación Madrileña del Partido Socialista, es ahora mismo un enfermo que agoniza. Es decir, incluso el recambio en el liderazgo está en cuestión también, viendo si tiene que ser de transición o tiene que ser ya una persona definitiva, precisamente porque hay que salir y quieren salir de esa situación de marasmo en la que ha quedado el Partido Socialista en Madrid. Por lo tanto, yo creo que objetivo político es, otra cosa es que se plantee de esta manera, como lo hizo el ministro Escrivá. Evidentemente, bueno, yo creo que fue desautorizado en 24 horas o menos por la ministra de Hacienda, pero ella, de la manera tan contundente que lo hizo, tenía el respaldo del presidente del gobierno. Yo lo tengo claro. Será un asunto que estará en la agenda, pero no será así. Y desde luego, claro, la percepción de que hay que castigar a Madrid porque destaca, hay que castigar a Madrid porque absorbe el 90% de la inversión y hay que castigar a Madrid porque es una región de pujanza frente a una Barcelona que languidece y que, como decíais bien vosotros, pues cada vez se percibe como menos triste, como más triste y menos atractiva. Pues claro, no, eso no puede ser, entre otras cosas porque sería anticonstitucional. Es decir, que tendrán que explorar otras vías y desde luego no podrán ser tan evidentes.
Desde luego, los datos que conocíamos ayer o antes de ayer de FEDEA sobre lo que aporta Madrid al conjunto de las autonomías, que es el triple de lo que ahora mismo hace Cataluña, parece que deja sin argumentos a los que apostaban claro. por ese impuesto, ¿no?
Es que ir contra Madrid es ir contra España. Yo creo que esto es una frase que Ayuso alguna vez ha dicho, pero creo que tiene toda la razón. Es que Madrid es uno de los el motor principal ahora mismo de España. Es una España en pequeñito y es una España que como tú la maltrates, en el fondo estás maltratando, para empezar, a las dos Castillas, que muchas veces viven de lo que los madrileños hacen el fin de semana o durante sus vacaciones, ya por ahí para empezar, ¿no? Y lo hemos visto durante la pandemia, como cuando cerrabas perimetralmente Madrid crecía porque en Madrid hay mucho madrileño consumiendo y las Castillas se empobrecían porque nadie les iba a visitar, ¿no? Entonces yo creo que esa mentalidad de ir contra Madrid es contraproducente, pero lamentablemente reconozco que el gobierno en esto sí que coincide con los independentistas. Los dos han señalado a Ayuso como la enemiga a batir, como decía ahora Gloria, y lamentablemente me temo que seguirán ideando cómo destrozar lo que se ha construido en Madrid, porque ahora mismo la gran alternativa a Pedro Sánchez la está consolidando el Partido Popular en Madrid, es el ejemplo, es la referencia que Pablo Casado tiene como alternativa al gobierno del PSOE, y evidentemente me temo que los tiros van a ir por ahí. Estoy de acuerdo con Gloria que lo harán de manera menos burda, seguramente, pero aprovecharán el cambio en la financiación autonómica y todas las maniobras que puedan hacer por debajo de la mesa para que Madrid no salga reforzada y, si puede ser, que se hunda un poquito para equilibrar un poco las cosas con Cataluña.
De hecho, ahora es cuando estamos viendo aquellas suposiciones que hacíamos cuando no había gobierno en Cataluña después de las de las últimas elecciones y empezábamos a preguntarnos, ¿no? Porque RC llegará a un pacto con el PSC y formarán gobierno. Yo en ese momento ya tenía muy claro que realmente con quien tenía que formar gobierno RC o con quien iba a formar gobierno con RC era con Junts y con la CUP, ¿no? Porque al fin de cuentas ya esa configuración PSC-PSOE-RC ya la tienes en Madrid. Si trasladas esa misma configuración al Parlament de Cataluña, se acabó. O sea, quiero decir, ya no hay tensión, no hay capacidad de negociación, no hay exigencia y contraprestación, todo se iba a cerrar dentro del mismo paquete. Y yo por eso en ese momento no veía viable la opción del PSC con RC en el Parlament en Cataluña. Ahora, sí que es verdad que la presión al tema de subir los impuestos a Madrid o que Madrid aporte más de esos 7 de cada 10 euros que decía FEDEA, la están ejerciendo comunidades autónomas que son Cataluña y Valencia, que ahora mismo son las comunidades autónomas que per cápita y sobre PIB, más deuda tienen y más deuda acumulan. Claro, el tema es, a mí lo que me extraña es ¿cómo es posible que Escribá no sepa escoger bien sus aliados o de quién está haciendo altavoz en función del agujero ahora mismo que están suponiendo Cataluña y Valencia a cuestiones de deuda y a cuestiones de transferencia, ¿no? Realmente la premisa de hay que castigar a Madrid me parece una premisa así tal cual expresada, me parece una premisa bastante, bastante, bastante burda, pero evidentemente, por mucho que se quiera disfrazar, no creo que se pueda ya separar ese concepto de las mentes de cualquier actuación que vaya a ir en contra de Madrid va finalmente a percibirse como un castigo.
Pero fíjate, esta alianza del PSC con Esquerra sí que nos la creímos muchos, que pensábamos que iba a poder ser así. Lo que pasa es que, claro, Esquerra se tiene que explicar hasta ante un electorado que es el mismo que Junts y finalmente se arrastró ahí. Pero esas conversaciones, no en primera línea y además con muchísima intensidad, sí las hubo. Y ese es el fracaso de Iván Redondo, el primer gran fracaso, y el fracaso de Miquel Iceta, que los dos han sido castigados. O sea, Miquel Iceta ha perdido el ministerio, que perdió el Ministerio Territorial, precisamente porque hizo esta apuesta, creyó en ella, se la creyó también el presidente Sánchez, y fracasaron.
Y fíjate, y
habría sido, por cierto, una solución estupenda frente a lo que ahora tenemos, que es una deriva enloquecida que además va a costar muchísimo más embridar. Habría sido muy difícil la otra solución, pero esta es una solución que yo no sé, sería milagroso que pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo cuando tienen puntos de partida tan radicales, y ahí realmente yo no tengo otra cosa que desearle muchísima suerte al presidente Sánchez, desde luego. Ojalá pudiera acertar en esas mesas, pero claro, con las partidas que ya salen los independentistas, realmente
parece
enormemente difícil.
Bueno, luego si queréis terminamos de hablar de la luz y de la educación, de todo esto que se está hablando de los currículos de primaria, de si la educación tiene que ser emocional o no emocional. Ese lío es también importante e interesante. Pero antes, Tony, en agosto, mientras la mitad de España descansa, la otra trabaja, pero todos necesitan fluchos.
A ver, este verano los zapatos fluchos son una necesidad, tanto si trabajamos como si estamos de vacaciones. Porque es que, a ver, tantas horas de pie recorriendo una ciudad o trabajando en un establecimiento hotelero o de repartidor acaban por cansar a cualquiera. Y los zapatos fluchos no solo son bonitos, sino que gracias a su tecnología consiguen pies descansados todo el día para el ocio y también para el trabajo. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
el 438 en el primer sorteo, el 558 en el segundo y el 170 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.